¿Alguna pregunta, alguna cuestión sobre esto, sobre lo que hemos ido viendo? ¿Cosas del examen que se os ocurran? Buenas noches. Si no, yo continúo. Vale. Bien. Voy a hacerme ya a mí mismo una pregunta, que es la misma que hizo vuestra compañera antes, en historia. ¿A partir de cuándo tenemos que estudiar aquí fuertemente? Y os doy la misma respuesta con diferente argumentación. ¿Vale? En la otra os dije que como es relativamente larga, tendríamos que llevarlo poco a poco para que no nos acojonara y tal y cual. En esta os digo que tenemos que llevarlo poco a poco porque, pese a no ser larga, como habéis visto, hay cosas que son de entender. ¿Vale? Entonces, igual que os comenté que en la otra os puede frustrar el hecho de ver que no llegáis de tiempo, aquí os puede frustrar el hecho de que a veces hay que leer tres veces la misma página para entenderla. Entonces, si vamos un poquitín cogidos, ahí los huevecillos, para que no llegamos al examen, pues nos frustra, la mandamos a tomar por saco y la solución, el razonamiento es el mismo que dije antes. ¿Vale? Dicho lo cual, os repito también lo que os repetí antes. Por mi parte, es súper cómodo y súper egoísta deciros que estudiéis mis asignaturas todos los días, un par de horucas cada día y antes de Navidad y todo esto. ¿Vale? Os doy mi opinión, pero entiendo que no tenéis tiempo y material y que cada cual se organice y se adjudica los tiempos como buenamente puede. ¿Vale? El ordenamiento jurídico. Tema 7, el ordenamiento jurídico. ¿Os acordáis que primera parte de esta asignatura estuvimos viendo el derecho en abstracto, por así decir? ¿Y os acordáis que vimos sobre todo la diferencia entre ellos naturalismo y ellos positivismo, ¿no? La expliqué un montón de veces, la repetimos y tal, y no hubo problema. Y luego entramos en el segundo bloque del temario, que creo que era a partir del tema 6, si no me equivoco. Y os dije, mirad, en este bloque lo que vamos a hacer es partir el derecho en 1000 cachitos y vamos a explicar cada uno de esos cachitos. ¿Vale? Y empezamos con los cachitos más chiquitucos. Y el otro día estuvimos hablando de la norma. ¿Os acordáis que hablamos de la teoría de la norma jurídica? Dijimos, mira, para Olive Crona la norma es esto, para Hart es esto, para Kelsen es esto otro. ¿Os acordáis que lo hicimos? Bueno, pues vamos a ir haciéndolo cada vez más grande. Vamos a seguir viendo los cachitos, pero los cachitos cada vez van a ser más grandes. Entonces empezamos con normas el otro día y nosotros cuando agrupamos normas, una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, ¿qué es lo que acabamos teniendo? Un ordenamiento jurídico. ¿Vale? ¿Qué es el ordenamiento jurídico? El conjunto de normas vigentes en un determinado momento, en un determinado lugar. Sencillísimo, ¿no? El razonamiento, la definición. Problema, es una definición del siglo XIX y es una definición que ya no nos vale. ¿Por qué? Porque es una definición eminentemente positivista. Conjunto de normas jurídicas vigentes en un determinado momento, en un determinado lugar. Eso es positivismo puro y duro. Hoy en día, conjunto de normas, principios, instituciones y relaciones jurídicas de una determinada sociedad en una determinada época. Normas, principios, instituciones y relaciones jurídicas. ¿Vale? Eso es el ordenamiento jurídico. Y veis aquí, ¿no? Tenemos carácter sistemático el ordenamiento jurídico. Nosotros acabamos de definir el ordenamiento jurídico, pero lo que vamos a estudiar realmente es el sistema jurídico. El sistema jurídico. Esta es una diferenciación que hace Norberto Bobbio. Norberto Bobbio también hablaba sobre las normas, ¿os acordáis? ¿Os acordáis que lo hemos visto? El tío de las tres Bs. Norberto Bobbio. Entonces, decía Norberto Bobbio, no es lo mismo ordenamiento jurídico que un sistema jurídico. ¿Por qué? Porque un sistema jurídico va un paso más allá. Un sistema jurídico está sistematizado. No es que tengamos los principios, las instituciones y tal, todo metido en un cajón desastre. No, no. Aquí las cosas están sistematizadas. Dependen las unas de las otras. Hay unas reglas de formación, ¿vale? Hay también unas reglas de transformación. Hay unas reglas de autorregulación. Está todo interconectado. Todo interconectado. Y además, nos dice Norberto Bobbio, es un sistema cerrado y es un sistema autosuficiente. Vamos a ver cómo las dos cosas son matizables, ¿eh? Pero nos dice Norberto Bobbio eso. ¿Cuáles son los principios del sistema jurídico? Bueno, en primer momento la unidad, ¿vale? Luego la plenitud. Ya veremos cómo las dos cosas son también matizables. Veis que nosotros lanzamos ideas y luego las matizamos todas. No son ninguna idea cerrada, no son ninguna idea absoluta. Unidad del ordenamiento jurídico. Un principio importantísimo, un principio tan importante que han hablado de él y que han discutido y que han acotado sobre él diferentes autores, ¿vale? Primero, siempre. ¿De quién hablamos siempre primero? De Kelsen. ¿No? Hans Kelsen, os digo, el jurista, si puedo decirlo. ¿Qué nos dice Kelsen? Nos dice, el derecho es un sistema, es decir, estamos hablando de un sistema jurídico, dinámico, es decir, en movimiento, vinculado por razones de jerarquía. Vinculado por razones de jerarquía. Eso nos dice Kelsen. Dicho de otra forma, nos va a decir Kelsen, las normas encuentran su validez en normas que están por encima de ellas jerárquicamente. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros subimos una pirámide llegamos a la cima, ¿no? Entonces, ¿en la cima qué está? La Constitución, ¿no? Decimos, todas las normas por debajo de la Constitución encuentran su validez en la Constitución, porque jerárquicamente está en la cima de la pirámide. Pero ¿y la Constitución? ¿Dónde encuentra su validez? Bueno, pues nos dice Kelsen que la Constitución encontrará su validez en una norma que él denomina la norma suprema. La norma suprema. Ojo, porque aquí Kelsen se hace también un poco trampas, ¿no? Porque claro, dice, joder, a medida que vaya subiendo, vas a tener siempre la necesidad de saber dónde encuentra la validez. La norma suprema, ¿de dónde encuentra la validez? ¿Vale? Entonces, problemas a la teoría de Kelsen. La primera es esta. Si hemos hecho trampas diciendo que la Constitución para Kelsen es eminentemente organizativa, ¿eh? No es una Constitución como la nuestra. La Constitución para Kelsen organiza. No tiene principios, solo se dedica a organizar. Entonces, si nos dice Kelsen, todas las normas están vinculadas a la jerárquicamente superior y encuentra en ellas su fundamentación. Y llegamos a la jerárquicamente superior de todas, que es la Constitución. Y nos dice Kelsen, no, es que la jerárquicamente superior de todas, que es la Constitución, se fundamenta en una norma superior que se llama la norma suprema. Entonces, problemas a la teoría de Kelsen. La primera, evidente, dice, oye, Kelsen, colega, ¿y esta norma suprema en qué se fundamenta? Aunque acabas de hacerme trampas al MUS. ¿Vale? Este es uno de los problemas. El gran problema. ¿Qué nos dice Kelsen? Pues se sigue haciendo trampas al MUS. Nos dice, no, es que esta norma suprema no necesita vinculación. ¿Vale? ¿Por qué? En primer lugar, porque es una norma hipotética. No necesita sustento jerárquico, perdón. En primer lugar, porque es una norma hipotética. Entonces, al no existir en la realidad, no necesitamos que siga las reglas de la realidad. Y luego, hace una explicación tautológica. Dice, y en segundo lugar, la norma suprema no necesita que nada la faculte porque es la última. Queda un poco pobre el razonamiento, ¿no? Evidentemente lo estamos resumiendo al máximo. Lo estamos casi caricaturizando. Pero queda un poco pobre, el razonamiento. Entonces, ¿la teoría de Kelsen nos vale? Sí, pero encontramos fallas. Segundo razonamiento, segunda forma de explicar esto del sistema jurídico, la teoría de Hart. A Harla vimos el otro día, ¿os acordáis cuando hablábamos de las normas? Nos decía que había perdón, que había normas primarias y secundarias. Nos decía Harla, mira, las normas primarias son aquellas que prohíben y dan permiso, y las secundarias serán aquellas que organizan, que adjudican, que reconocen. Las normas, por así decir, más de tipo organizativo, podríamos decir. Pues entonces él nos dice, el sistema jurídico está compuesto de normas primarias y secundarias, y son estas segundas las que confieren unidad al sistema jurídico. Y además nos incluye Hart. Nos dice, en todo sistema jurídico va a haber una regla de reconocimiento que tiene carácter complejo y que incluye criterios de validez. Y nos dice, y esto es lo particular, esa regla es una regla social. Es decir, para Hart, la regla de reconocimiento y validez de los ordenamientos jurídicos es una regla de carácter social. ¿Veis qué? Mezcla el derecho y la sociedad. Todas estas teorías, hemos visto dos, pero como comprenderéis hay un montón de ellas más, infieren del ordenamiento jurídico dos cosas. Bueno, una cosa importante y otras dos que se derivan. En primer lugar, la idea de unidad del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es uno. Y derivadas de estas, dos cosas. La idea de plenitud del ordenamiento jurídico y la idea de totalidad del ordenamiento jurídico. O dicho de otra forma, que el ordenamiento jurídico nos va a responder a cualquier cosa que le preguntemos y que el ordenamiento jurídico no contiene contradicciones, antinomias, etcétera, etcétera. Estas ideas son ciertas. Las dos son ciertas y las dos son falsas. Cuando decimos el ordenamiento jurídico nos va a responder a cualquier cosa que le preguntemos, sí. Ahora bien, fijaos, replanteo la pregunta. ¿El ordenamiento jurídico tiene respuesta para cualquier cosa que yo le pregunte? No. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento jurídico hay lagunas. Pero como el ordenamiento jurídico me va a responder a cualquier cosa que yo le pregunte, tenemos que saber cómo colma esas lagunas el ordenamiento jurídico. ¿Me entendéis, no? No todo está recogido en el ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico me va a responder siempre. Entonces tendremos que saber, y lo vamos a ver después cómo lo hacemos, de qué manera colmamos las lagunas en el ordenamiento jurídico. Y luego, el ordenamiento jurídico contiene contradicciones, antinomias, etcétera. ¿Hay dos leyes que dicen lo contrario sobre una misma cosa? Pues mira, sí. A cientos. En todos los ordenamientos jurídicos, en todos los momentos históricos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, o mejor dicho, ¿el ordenamiento jurídico es inútil por esto? No. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico supera esta situación. Y vamos a ver también cómo supera estas contradicciones. ¿Vale? Lo primero, las lagunas. ¿Cómo explicamos eso de que el ordenamiento jurídico no nos pueda responder o no tenga respuesta a todos? ¿Vale? Si decimos que el ordenamiento jurídico es autosuficiente y pleno, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pues hay dos teorías. La teoría del espacio jurídico vacío y la teoría de la norma general exclusiva. Teoría del espacio jurídico vacío. Nos dice que hay un espacio jurídico lleno y un espacio jurídico vacío. Este espacio jurídico vacío es una zona de no derecho, es una zona irrelevante jurídicamente. Por lo tanto, tenemos espacios, o tenemos lugares, o tenemos situaciones, o tenemos actos relevantes jurídicamente y actos irrelevantes jurídicamente. Pero todos son actos jurídicos. Por lo tanto, plenitud del ordenamiento jurídico. Coño, si todos los actos están dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que están en el espacio jurídico lleno y otros en el espacio jurídico vacío. ¿Me entendéis? O me explico, mejor dicho. Es un poco tonto, ¿eh? La teoría, así como muy, muy de perogrullo, pero vamos a ver otras perogrulladas mayores luego. ¿Me vais siguiendo? Vale. Y luego, segunda teoría. Teoría de la norma general exclusiva. ¿Vale? Nos dice, no, mira, es que la regulación jurídica cubre todo y cubre todo en una norma que es general para todo. Y esa norma nos dice lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer es el resto, lo que no nos dice la norma. ¿Vale? Es que eso, que es un poco de perogrullo. Bueno, todo esto que reconoce. Reconoce que los sistemas jurídicos tienen lagunas. Nosotros a veces le preguntamos algo a nuestro sistema jurídico, le preguntamos algo al mundo del derecho, el mundo del derecho no nos sabe responder. Pero hemos dicho, el sistema jurídico es pleno, plenitud del sistema jurídico. Entonces, aunque no tenga una respuesta explícita contenida, sí que nos va a dar una respuesta. Entonces, ¿cómo llegamos a esa respuesta? Llegamos por dos caminos distintos. ¿Cómo colmamos esa laguna? ¿Qué es la expresión? Llegamos por dos caminos distintos. Mediante la heterointegración y mediante la autointegración. Vale. Utilizamos la palabra. Las palabras. Utilizamos la etimología. Si nosotros queremos colmar lagunas de un ordenamiento jurídico, la heterointegración, ¿dónde buscará esa solución? En hetero, ¿no? En otro, en fuera. Entonces, tendremos una heterointegración propia y una heterointegración impropia. La heterointegración propia es aquella que busca realmente fuera, en otros sistemas. Ejemplo, muy sencillito. El derecho español no nos da respuesta a una pregunta, buscamos la respuesta en el derecho europeo. Estamos buscando hetero. ¿Vale? Estamos buscando fuera, estamos buscando en otro. Es heterointegración propia. Hemos ido realmente a otro sitio. Pero hay veces que la heterointegración es impropia. Porque buscamos en otro sitio, pero que está dentro del mismo ordenamiento político, jurídico, perdón. Dicho de otra forma, el ordenamiento jurídico, yo qué sé, el derecho civil no nos da respuesta a una pregunta y buscamos en el derecho mercantil. O buscamos en la costumbre. Estamos dentro del ordenamiento jurídico, pero en otro sitio. De ahí que sea heterointegración impropia. ¿Lo veis? Parece un trabalenguas, pero si lo pensáis, lo estáis apuntando y tal, estáis tomando apuntes, cuando lo releáis en casa o le echéis una ojeadilla, os daréis cuenta que es de pura lógica. Que lo memorizáis sin esfuerzo. ¿Por qué? Yo lo cuento y parece un trabalenguas y tal, y ya son las 8:30 y estas cosas, pero es muy sencillo. Hemos dicho dos formas de colmar lagunas. Heterointegración, autointegración. Cuando buscamos la solución dentro, propiamente, del mismo sistema jurídico. ¿Cómo podemos colmar una laguna desde dentro del mismo sistema jurídico? O sea, yo le pregunto al sistema jurídico, le pregunto al derecho, respóndeme a este caso, y el derecho no tiene una previsión a eso. ¿Cómo puede buscar la manera de solucionar eso dentro del mismo sistema jurídico? Pues mediante, nuevamente, dos ideas. ¿Veis? Como una, es como un árbol, ¿no? El esquema aquí. Heterointegración propia, impropia. Heterointegración propia, lo que hemos dicho antes. Derecho civil busca en derecho europeo. Heterointegración impropia, derecho civil busca en derecho mercantil o en costumbre. Y luego, la otra parte del esquema, un poco más abajo. Autointegración. Y nuevamente, dos cosas. Buscamos dentro del propio sistema jurídico. ¿Y dónde encontramos la solución? En dos lugares. Mediante el recurso a la analogía. A lo mejor lo que estamos buscando no está exactamente recogido en las normas, pero sí hay algo muy parecido. ¿Vale? Y en segundo lugar, mediante el recurso a los principios generales del derecho. Principios generales del derecho, que sabéis que es una de las fuentes que aparece recogido en el artículo 1.1 del Código Civil y que básicamente de lo que nos habla es que recurramos a la interpretación de los principios recogidos constitucionalmente. ¿Vale? Bien, ya hemos dicho, fijáis, vamos mucho más atrás. Dijimos características, estamos terminando el tema, ¿eh? Características del sistema jurídico. Y dijimos que iban a ser dos. Todo está siendo dos en este tema. Dijimos que iban a ser dos. Primera característica, dijimos, la plenitud. Y hemos explicado cómo podemos hablar de plenitud, aunque no sea pleno. Sí, lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo colmamos la laguna? Segunda característica, la coherencia. Y nuevamente, tenemos que explicar cómo alcanzar la coherencia desde la incoherencia. Porque, coño, sabemos que el sistema jurídico está plagado de antinomias, sabemos que está plagado de contradicciones, sabemos que hay leyes que dicen una cosa y leyes que dicen la contraria. ¿Cómo superamos esto? Para que exista una falta de coherencia, tenemos que estar hablando de normas que estén vigentes en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo tiempo y que se apliquen a las mismas personas. ¿Vale? Tiene que haber una coincidencia material, espacial, temporal y personal. O sea, que sean de lo mismo, que se apliquen a las mismas personas, al mismo tiempo, en el mismo sitio. En ese caso, un choque. ¿Cómo lo solucionamos ese choque? Pues mediante tres criterios. Esto lo vais a oír mil veces en la carrera. Bueno, vosotros no, que sois de criminología. Esto me lo vais a oír a mí y nunca más en la carrera. Tres criterios. Cronológico, jerárquico, especialidad. Ley posterior. Deroga la anterior. Ley superior. Deroga la inferior. Ley especial. Deroga la general. Si los leéis, tienen todos una lógica aplastante, ¿no? Vale. Entonces, ya terminamos con este tema. Solo nos queda saber qué ocurre cuando chocan dos de estos conceptos. Imaginaos que tenemos dos leyes que chocan, o sea que se refieren a los mismos temas, a las mismas personas, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. ¿Vale? Y recurrimos a estos conceptos y algunos van a favor de una y otros a favor de otra. Imaginaos que tenemos una ley especial y otra que es general. Pero la que es general es jerárquicamente superior a la especial. ¿Veis, no? Choque de conceptos. Vale, ¿cómo resolvemos? Muy sencillo. Muy, muy sencillo. Jerarquía gana todo. Nuevamente, pensad, razonad, Coño, ¿cómo no va a ganar a todos jerarquía? ¿Cómo no va a ganar una ley orgánica a un reglamento siempre? Jerarquía gana siempre. Entonces ya solo nos queda una posible lucha, ¿no? Que es temporalidad y especialidad. ¿Sí? En este caso gana especialidad. Si tenemos una ley concreta, especial, sobre algo muy concretito, prevalece aún respecto a otra ley más general que sea posterior. ¿Vale? Dicho de otra forma, si tenemos una ley, yo qué sé, de ganado de la vaca tudanca del año 2017, prevalece sobre la ley de ganado vacuno del año 2020. Y nuevamente, si lo pensáis, si lo razonáis, veréis que es lógico. Coño, si nos hemos tomado la molestia de hacer una ley concretita sobre algo, sobre la vaca tudanca, pues es normal que prevalezca con respecto a la ley de todas las vacas, del vacuno completo, ¿no? Insisto, intentad aplicarle la lógica, que además siendo el formato de examen que vais a tener que debéis usarla en el examen. ¿Vale? Bien, tema 7 ventilado. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Este era fácil, este tema, ¿no? Bueno, me miráis como diciendo, fácil no hay nada en la vida. Vale, bueno. Tema octavo, aplicación e interpretación del derecho. Avanzamos un poquitín más. Es lo mismo, aplicar e interpretar el derecho. Es más, es lo mismo aplicar y crear el derecho. Bueno, vamos a ver cómo esa idea a lo largo de la historia ha ido moviéndose, ha ido cambiando. De primeras, ¿aplicar qué es? Aplicar es conectar dos realidades distintas. En derecho, aplicar es conectar la norma con los hechos. Aplicar en derecho es pasar de lo general, de la norma general, al caso particular. ¿Vale? Es el tránsito, como os digo, de una norma general a una decisión particular. Hay en esta aplicación un procedimiento que sigue un silogismo muy básico, que es el que os he marcado ya aquí tantas veces, ¿no? El de si A hace B, entonces debe ser C. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Vale? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. La normativa, que es la premisa mayor, el hecho, que es la premisa menor, la conclusión. Claro, esto es la teoría. Y esto es la teoría, además, basada en qué. ¿Qué es lo que digo yo? ¿A qué me refiero cuando digo si A hace B, entonces debe ser C? Al jus positivismo, ¿no? Al jus positivismo más estricto. ¿Os acordáis? Siempre pongo ese ejemplo cuando hablamos de jus positivismo y cuando hablamos de Kelsen. Que Kelsen era el más radical en este sentido. Para el jus positivismo, aplicar el derecho es solamente despejar las incógnitas. ¿Por qué? Porque nos dice el dispositivismo, oye, colega, mira, es que el derecho es solamente esto, es el libro. El derecho es solamente el libro. Entonces, como el derecho es solamente el libro, la aplicación del derecho es meramente matemática, es algebraica. Lo único que tienes que hacer tú es decir, si A hace B, entonces debe ser C, tienes que sustituir el A, el B y el C. Nada más. Pero eso es lo que nos dice el positivismo y el positivismo estricto. Sabemos que eso no es así. Sabemos que eso acarrea problemas. Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el positivismo debió ser matizado y debió ser completado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo el derecho no es un sistema cerrado, no es un sistema coherente, no es un sistema completo. Es un sistema, además, dinámico. ¿Por qué el derecho aparece indisolublemente ligado a qué? Lo hemos visto otros días, a la sociedad. Y la sociedad es un ente dinámico. De nada nos sirve un derecho petrificado referido a una sociedad dinámica. Porque el derecho forzosamente va a quedar caduco. ¿No? Todo esto lo hemos visto en otros temas, ¿os acordáis, no? Por lo tanto, como el derecho tiene que ser un ente también dinámico, vamos a necesitar de la interpretación jurídica. Vamos a ver luego lo que es la interpretación jurídica. ¿Cómo se aplica el derecho? Concepto y tipo de aplicación del derecho. Muy sencillito. Nada, dos cositas. Tendremos una aplicación de tipo voluntario y una aplicación de tipo coactivo. Aplicación de tipo voluntario, la inmensa mayoría de las veces. Insisto, pensamos en derecho y pensamos en las cosas gordas y pensamos en los tribunales. Pensad la cantidad de las veces que de forma voluntaria seguís las normas jurídicas. La cantidad de las veces que os detenéis en un semáforo en rojo, la cantidad de las veces que pagáis un café con leche. Pensad la de veces que pagáis un café con leche y la de veces que no le pagáis después de tomarle. Y veréis la diferencia. ¿Vale? Eso es la aplicación voluntaria, insisto, la inmensa mayoría de los casos. Y luego tenemos una aplicación de carácter coactivo. Una aplicación que te impone. Y una aplicación que puede ser, lo veis ahí arriba, de tipo administrativo o de tipo judicial. Te lo puede imponer la administración o te lo puede imponer una resolución administrativa, por ejemplo, una multa, o te lo puede imponer una sentencia judicial. ¿Vale? Claro. Y luego hablamos. La interpretación jurídica, ¿no? Hablamos de la interpretación jurídica. Hablamos de la necesidad o no de interpretación jurídica, ¿de acuerdo? Y vemos la evolución histórica en relación a la aplicación del derecho. Decíamos, la escuela de la exégesis es una interpretación puramente del siglo XIX. ¿La escuela de la exégesis qué es? Juspositivismo puro y duro. Juspositivismo puro y duro. Lo que nos dice la escuela de la exégesis es lo que hemos dicho antes, puramente. Si A te ve, entonces debe ser T. Ejemplo claro de lo que es la escuela de la exégesis, Pandesí. Pandesí, que es el gran... Pandesí es el gran civilista francés posterior al Code Civil, al Código Civil francés. Y él, cuando daba sus clases en la Sorbona, se limitaba a, entre comillas, traducir, explicar el significado de las palabras del Código Civil. No quería ir más allá, no quería interpretarlo. Quería explicarte lo que es una usucapión, por ejemplo. ¿Vale? Pero, ¿cuál es el problema? O mejor dicho, ¿esto por qué sirve? ¿Por qué surge? Surge en un momento muy determinado, ¿no? La escuela de la exégesis. La escuela de la exégesis surge en un momento en el cual nosotros acabamos de salir del Estado absoluto, estamos creando leyes nuevas, pero ojo, necesitamos que los jueces apliquen esa nueva normativa y necesitamos a la vez limitar el poder de discrecionalidad de los jueces. Porque hay muchos jueces que vienen del antiguo régimen. Hay muchos jueces que vienen del Estado absoluto. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, tenemos que ser positivistas para que se aplique nuestra nueva normativa liberal, y además tenemos que ser exégetas para no permitir a los jueces que sus interpretaciones vayan en contra de nuestra nueva normativa liberal. ¿Vale? El momento posterior, ¿de qué nos habla? De una matización de esto. ¿Por qué? Porque evidentemente esta idea de la exégesis dentro de las de la aplicación jurídica no es suficiente en sociedades que están en movimiento o sujetas a cambio. Y a medida que avanza la historia se acelera también. Entonces, este tipo de fallos se van viendo de manera mucho más habitual. ¿Vale? En la actualidad, cualquier interpretación y aplicación del derecho se ha de hacer siguiendo los principios y valores constitucionales. En la actualidad, cualquier interpretación y aplicación del derecho se ha de hacer basada dentro del Estado Constitucional de Derecho. ¿Vale? Entonces, la interpretación del derecho. ¿Qué es interpretar? Interpretar es aquí todo el proceso de atribuir un significado a enunciados que contienen disposiciones jurídicas. Enunciados que no forzosamente deben de ser oscuros. Es decir, interpretar no es traducir lo difícilmente comprensible. Porque si nosotros dijéramos eso, estaríamos diciendo sensu contrario, que no siempre necesitamos interpretar. Si es suficientemente claro todo el asunto, no tenemos por qué interpretar siempre. Pero sí, siempre tenemos que interpretar. ¿Vale? La norma siempre va a ser un resultado de interpretación. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes teorías al respecto. La primera es la teoría cognoctivista, la teoría racionalista. La interpretación del derecho es todo aquello que reconoce y descubre, o reconoce, o mejor dicho, reconoce o descubre lo que ya estaba dentro del ordenamiento. ¿Vale? Es decir, desvela, quita un velo. ¿Vale? Esa es la teoría racionalista. Y nos dice, por el contrario, tenemos la teoría escéptica, que nos dice, además de la razón del intérprete, además de desvelar lo que ya estaba contenido, la interpretación va más allá y atiende a elementos externos. Va más allá de lo puramente contenido en el mundo del derecho. ¿Vale? Va más allá de lo puramente contenido en el mundo del derecho. Por último, entre medias tenemos las teorías eclécticas, ¿no? Es un término medio. A veces la interpretación es descubrimiento y a veces es un acto creador. A veces es descubrimiento y a veces es un acto creador. El acto, o mejor dicho, la teoría, el caso más agudo, más extremo de escepticismo, aquel que nos habla, la teoría que nos habla más extremadamente de que interpretar no es desvelar, sino que va más allá y crea, es el llamado realismo jurídico de Ross. ¿Vale? Para Ross, el intérprete solamente va a tener un límite, que es la letra de la norma. Todo lo que no sea la letra expresa de la norma es objeto de interpretación. Y es objeto de interpretación, nos dice Ross, en base a criterios de tipo político, de tipo ideológico, de tipo social. Ross es el gran filósofo de este tipo de interpretaciones, de la idea de que la norma es perfectamente interpretable en extenso, de la idea de que somos continuos creadores del derecho. ¿Vale? Digamos, claro, la sociología jurídica y todo este asunto. Vale, vamos terminando, ¿eh? Os dejo que ya, yo creo que ya es hora. Clases de interpretación. Lo veis aquí, ¿no? Diferentes clases de interpretación por el sujeto, por el método, por la intención y por cómo se trata la norma. Por el sujeto tendremos interpretación de tipo doctrinal, Interpretación de tipo pública. Interpretación de tipo doctrinal. La tenéis ahí delante, vuestro manual, la universidad. Interpretación de tipo pública. Tendremos la interpretación judicial, la de los jueces, y la interpretación autorizada. ¿Cuál es la interpretación autorizada? La que hace el legislador. ¿Quién mejor intérprete para una norma que quien dictó la norma, no? Segunda clase de interpretación, aquella que la distingue por el método. Tendremos interpretaciones literales. Son lo que su propio nombre indica. Las interpretaciones literales también se denominan gramaticales. Buscan el significado de las palabras. Traducir del idioma de los de las leyes, de los leguleyos, de los juristas, al castellano, en nuestro caso. ¿Vale? Es decir, método de interpretación tendentes a una interpretación literal, y tendentes a una interpretación correctora. Tendremos interpretaciones extensivas en este caso. ¿Vale? Las que van más allá de la propia letra de la ley. En tercer lugar, tendremos interpretación relacionada con la intención, ¿vale? Y tendremos interpretación subjetiva y objetiva. La interpretación subjetiva es aquella que atiende a la voluntad del legislador. Y la objetiva, aquella que atiende a la voluntad de la ley, es la diferencia, ¿no? Y por último, en relación a cómo se trata la norma. Y tendremos una interpretación de tipo originalista o de tipo evolutivo. Dependiendo de si consideramos la norma desde su punto de vista original o si consideramos la norma en un proceso evolutivo, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde que fue dictada. Vale, nos queda muy poquito para acabar este tema, pero yo creo que no es menester, que estoy ya bastante cansados todos, nos quedan un par de rasgos. Lo dejamos aquí, que tampoco tiene mayor importancia. Métodos de interpretación jurídica sería: la semana que viene tenemos clase de 5 a 6 de estas especiales, seguiremos avanzando, estamos en el tema 8 si no me equivoco, llegaremos casi al tema 10 y veis que lo vamos a dejar todo muy, muy, muy ventiladito, como decía la compañera antes de Navidad, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa? ¿No? Vale, pues entonces, apago aquí, mañana.